Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en primer lugar quiero saludarles. Desde hace varias semanas que salí de Magdala y hasta hoy vuelvo a celebrar la misa para ustedes y con ustedes. Han sido semanas muy intensas dentro y fuera de Israel. Han sido semanas intensas para Magdala, la familia de Magdala. Como ustedes saben, hace una semana terminó el Encounter en Madrid 2025. Espero que en estos días podamos compartirles algún resumen, alguna narración sobre el encounter, que fue precioso, fue de verdad una lluvia de bendiciones. Hoy mismo, mientras nosotros celebramos la Eucaristía aquí en Magdala, como ustedes saben, en Roma está teniendo lugar la misa de clausura del jubileo de los jóvenes con el Papa León. En una explanada que está en las afueras de Roma, Tor Vergata, y ahí están. He leído noticias un poco discordantes sobre el número de jóvenes. En todo caso, cientos de miles de jóvenes. Algunas noticias dicen 500,000, algunas noticias dicen 1,000,000, algunas dicen 100,000. No lo sabemos exactamente y no importa. El hecho es que muchísimos jóvenes acudieron al apelo del Papa a celebrar en Roma el Santo Jubileo. Y nosotros hoy tenemos ante los ojos una liturgia bellísima que, como siempre, la palabra de Dios dicen es una espada de doble filo que penetra el alma hasta lo más íntimo y que saca a la luz las intenciones de nuestros corazones. ¿Cuál es el propósito de esta liturgia aquí en medio del verano, en medio de un periodo para muchísima gente de vacaciones, de descanso? Probablemente la Iglesia quiera hacernos reflexionar con un poquito más de profundidad, no sobre un aspecto u otro de la vida personal o de la vida cristiana, sino sobre el sentido mismo de toda nuestra vida. Y así nos ofrece esta liturgia de la palabra bellísima. Vamos a comentarla, aunque sea brevemente. Primero del libro del Eclesiastés, y nos pone el inicio del libro, que es una frase muy conocida, ojalá que se nos grabe mucho: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el autor del libro del Eclesiastés, por lo visto un sacerdote muy santo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego hace una breve descripción de situaciones existenciales donde efectivamente se ve que hay que buscar un sentido más allá de lo inmediato. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, ¿sí? Una persona buena, trabajadora, inteligente, capaz, trabaja toda su vida y dice, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. Las famosas herencias, esas riquezas fáciles que a mucha gente le causan muchos problemas personales y familiares. El dinero fácil, uno lo trabajó, uno se empeñó, uno se sacrificó, uno arriesgó y el otro lo recibe tranquilamente sin el más mínimo esfuerzo. Dice, también esto es vanidad y grave dolencia para muchas gentes, esto es motivo de profundos dolores. Entonces dice, se pregunta el Qohelet, dice, ¿qué saca el hombre de todos sus trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. Todo esto es vanidad. Es decir, preguntémonos, ¿para qué? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué servir? ¿Para qué empeñarme? ¿Para qué ganar dinero? ¿Para qué estoy haciendo todo lo que hago si un día se va a quedar todo allí para que otros lo disfruten? El Evangelio hoy nos da una respuesta muy importante y muy seria. La parábola que pone aquí Jesús como que nos mete entre la espada y la pared. Termina el Evangelio de hoy con esta sentencia que es la clave de lectura de todo el Evangelio de hoy. Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos una necesidad humana, clara, transparente, palpable. Necesitamos cuantificar los frutos de nuestra vida. Y esa cuantificación se hace en diversos campos y sectores de la vida. El deportista gana un trofeo, va a un maratón, atraviesa un lago nadando. El empresario obtiene unas ganancias, logra unas metas de frutos de su trabajo, de su empresa, etcétera. El padre de familia tiene dos hijos, tiene tres hijos, tiene una casa mejor, logra alguna meta. La gente más modesta, pues logra un salario mejor, logra mejores condiciones de trabajo. Todos como seres humanos necesitamos cuantificar un poco el sentido de nuestra vida. Eso es normal, eso es humano. Dice Jesús, no debes atesorar solamente para ti. No debes trabajar únicamente para ti. Tú no eres el centro del universo, tú no eres el fin de la historia. El fin de la historia, el centro absoluto del universo es Dios nuestro Señor. Entonces, ¿qué estás haciendo por Dios, por el reino de Dios, ¿qué estás haciendo desinteresadamente? La parábola que nos dice Jesús hoy es trágica, pero tiene mucho de realismo. ¿Por qué? Porque dice uno, tengo mis graneros llenos, tengo mis campos llenos de fruto, ¿qué va a pasar con esta cosecha? ¡Pum! Derribo el granero y hago uno más grande y así tengo más. Perfectamente lógico, perfectamente razonable y justo. El problema es la consecuencia que saca de allí. ¿Cuál es la consecuencia? Dice, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Eres rico. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Y dice Jesús, hoy, esta noche, a este hombre se va a morir. Le van a pedir cuentas. Dice, ¿para qué sirvió todo lo que almacenó? Si hubiera dicho, tengo muchos bienes, bendito sea Dios, primer lugar, lo recibí de Dios, lo recibió de la tierra, lo recibió de la cosecha, de la lluvia que Dios le dio. Él no se hace esa reflexión, ¿de dónde he recibido todo? Simplemente lo atribuye a su ingenio, a sus planes, a sus cálculos. Segundo, ¿para qué lo recibió? ¿Lo recibió para banquetear el resto de su vida, abandonarse a una vida de placeres, de lujos, de superficialidad? ¿O lo recibió también con un valor social, eclesial, con una dimensión de ayuda a los demás? No solamente, no soy el centro del universo. Si yo estoy bien y todos los demás están mal, algo está mal en general y acabaremos mal todos. ¿Cuál es el valor y la dimensión social de tus éxitos, de tus riquezas, de tus bienes? ¿Por qué Dios, nuestro Señor, te va a pedir cuentas de eso? Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? ¿Para qué trabajaste? ¿Qué sentido tiene? Si este hombre hubiera dicho, tengo muchos bienes, he almacenado muchas riquezas, etcétera. Y acuérdense que tenemos en la Sagrada Escritura un ejemplo maravilloso. Un modelo perfecto. Es el modelo de José en Egipto. José supo por revelación de Dios que habría 7 años de abundancia, 7 años de carestía. En los años de abundancia derribó los graneros e hizo otros más grandes. Acumuló las riquezas. ¿Por qué? Porque sabía que venían años de carestía, de sequía, que tendría que ayudar a los demás, ayudar a su pueblo y a otros pueblos necesitados. Es un planteamiento totalmente diverso del planteamiento de este hombre egocéntrico y narcisista. El aleluya que hemos rezado es precioso y centra desde el Sermón de la Montaña el concepto, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son los que están desprendidos de las cosas materiales y los que tienen de las cosas materiales el verdadero y trascendental sentido, no el sentido egoísta, narcisista, egocéntrico. La segunda carta, la carta a los Colosenses, nos dice todo esto en clave de Cristo resucitado y nos dice que así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar, y por lo tanto tenemos que buscar los bienes de arriba. ¿Cómo los busco? ¿Cómo los busca el empresario que tiene graneros y que quiere agrandarlos? ¿Cómo los busca el empresario o el trabajador que quiere hacer sus ahorros? ¿Cómo los busca? Pensando de un modo trascendente. Y dice la carta: dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia. Y los define que son formas de idolatría. Le quitan a Dios el honor que le merece y se lo ponen a las cosas. Fornicación, impureza, pasión, codicia y avaricia son idolatría. Nos desvían de nuestro fin, nos desvían del primer mandamiento de la ley de Dios, nos hacen caer en formas de pecado, en formas que ofenden a Dios y que destruyen el sentido de nuestra vida. En vez de vivir para amar a Dios y a nuestro prójimo sobre todas las cosas, vivimos para amar cosas, pasiones, gustos, formas idolátricas. Vamos a terminar aquí pidiéndole a Dios hoy la gracia de conocer bien el valor de los bienes temporales y de ordenarlos a la eternidad. Ojalá que todos y cada uno de nosotros, yo el primero, todos y cada uno de nosotros pongamos orden en nuestra vida, pongamos orden en nuestras cosas, pongamos orden en nuestras decisiones. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.